El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos. La Semana Grande llegó como se fue, con lluvia. No hubo pasos en la calle, pero sí hubo Semana Santa en las iglesias. Pues en este último programa de temporada del Muñidor, en el cual vamos a intentar valorar lo que salió, lo que pudimos ver por las calles de Ciudad Real, que fue muy poquito, pero vamos a hacer una valoración de estrenos, porque estas hermandades suspendieron con mucho tiempo de alteración, si estaba claro, porque no dejaron ir, no porque no dejaron ir, no fueron los nazarenos vestidos de nazareno a sus templos. Vamos a hablar de muchísimas cosas, fotografías, vídeos, de lo que ha sucedido durante esta semana tan bonita que hemos tenido. Bueno, bonita, pasada por agua. Alfonso Doblado, muy buenos días.
Buenos días y bienvenidos todos y todas las seguidores del Muñidor. Pues como bien dices, no me oigo, ahora sí, ahora sí me oigo. Como bien dices, Chechu, hubo Semana Santa. Hubo Semana Santa en los templos, que es donde se celebra. No hay que olvidar que las procesiones son los brazos de esa iglesia que camina y que sale de los templos, pero también hubo Semana Santa, efectivamente. Y hay mucho que comentar, aunque aparezca a priori que no. Pues hay mucho que comentar, como tú bien has dicho, cómo reaccionaron las hermandades, cómo reaccionó el público, cómo hemos vivido cada uno de nosotros esta Semana Santa tan atípica. La verdad es que la Semana Santa ha pasado. Y lo que ha pasado es que el Señor ha resucitado.
Efectivamente, Jesucristo ha resucitado. Mariano Marín, muy buenos días.
El hombre más odiado y esta Semana Santa más.
es que el problema de todo esto es que encima has acertado.
Sí, a ver, es que estaba, yo creo que hace la Semana Santa más clara. El domingo de Pasión se sabía que iba a hacer buen tiempo, el Viernes de Dolores también. Luego ya como dijimos, el domingo de Ramos a última hora se podía estropear un poquito y al final así fue. Y a partir del Lunes Santo, lo único que estaba claro era el Viernes Santo por la tarde.
La verdad es que nos hemos bloqueado los teléfonos. Las cosas como son, debo de decirlo, que nos hemos bloqueado los teléfonos. Así que no me ha podido regañar mucho durante esta Semana Santa y lo que llevamos de esta semana. Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Chechu y compañeros, y a todos nuestros oyentes. No te he podido regañar porque casi no he tenido tiempo. Ha sido Semana Santa. Hemos tenido poquito en la calle que poder ver y disfrutar. Pero yo os aseguro que hay mucho que hablar. Podemos comparar con el año pasado. Y si hemos vivido la cuaresma que hemos tenido a tope, yo he llegado a Semana Santa cansada. O sea, cansada. O sea, podemos hablar de muchas cosas.
Pues a continuación vamos a presentar a nuestra mesa, que la tenemos muy, muy repleta. Y antes de nada, decir que hoy estamos grabando este programa del Muñidor desde la casa de Cofrades de Pasión. Nos han abierto sus puertas, Rubén Monroy nos ha abierto hoy sus puertas. Rubén, muchísimas gracias.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por abrirnos vuestras puertas.
Nada, sabéis que...
Creo que está el micrófono cerrado, ¿puede ser?
Toma, pues, dale este.
No sé por qué no funciona ese. A ver ahora.
¿Hola?
Ahora sí.
Ahora sí. Nada, muy buenas, que lo que iba comentando, que está vuestra casa y sabéis que las puertas están abiertas en todo momento.
Está con nosotros también Jesús Torres, capataz del paso del descendimiento y también está en el equipo de capataz de nuestro padre Jesús Nazareno. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar por aquí.
Creo que está cerrado, ahora sí está cerrado el micrófono.
No, sí, abierto.
Pues
no entiendo. Porque no carburas.
Ahora que es ese,
que ha apagado este yo.
Ah, vale. Claro, es que como está doble, ahora sí se te va a oír.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora sí. Ahora sí. También está con nosotros, pasar por allí un micrófono, a ver si podemos manejar con varios micrófonos. Está también con nosotros Fran Pajarón. Muy buenos días, Fran, cofrade.
Buenos días. A pesar de la Semana Santa que hemos tenido, pues bueno, hay muchas cosas que comentar también, muchas novedades y tenemos que comentar y analizar.
Y como último, no podía faltar en otra forma... que nuestro muñidor, nuestro muñidor, que sale martes santo con la Hermandad de las Penas, que no pudo hacer estación de penitencia. Monti, muy buenos días.
Muy buenos días y encantadísimo de estar en esta casa de Monroy y acompañado de tan buena gente como desde costumbre ya.
Sí, yo creo que tú eres fijo de cuando hemos tenido estos programas de valoración.
En un programa, sí, casi en el 90%. Casi en un 90%. Me dejáis para lo último, para pegar las puñalas.
Para pegar
las puñalas.
Pues tenemos que decir que este año, gracias a nuestros patrocinadores, hemos tenido una gala maravillosa en la que todo el mundo ha salido encantado. Y Cristina, nos vas a decir nuestros colaboradores que han estado ayudándonos en esta gala que tuvimos el tercer sábado de Cuaresma.
Correcto, tercera semana de Cuaresma. Y bueno, patrocinadores como nuestros amigos de Cofrade de Pasión, que hoy nos recogen en su casa, pero que nos han acompañado pues no solo en la gala, sino en todos los programas que hemos hecho durante la Cuaresma. Gracias a José Ángel Vanegas, a Tres Automoción, Tour Vacaciones, Tasalés, Family Carnes, Mariano Eventos, Martín de Mera, economistas asesores de pymes y autónomos, Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Calia, Martín de Mera, especialista en farmacias, M Psicología y Santa María, artículos religiosos.
Y el excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, que también colaboró con nosotros,
por supuesto,
prestándonos las instalaciones del antiguo casino de Ciudad Real.
Así es.
Bueno, rompamos el hielo. Quiero que me deis un titular de esta Semana Santa. A ver si funciona ese micrófono ahora, Jesús.
Pues para algunos, menos mal que ha llovido.
La peor Semana Santa que conozco.
La lluvia rompe ilusiones.
Y lo que pretendía ser y no llegó a ser.
Bueno, aquí hay titulares para darle, para analizar mucho, ¿eh? Hay muchos.
Sí, la verdad es que hay tantas Semanas Santas como cofrades somos, ¿no? Cada uno vivimos esta fiesta de una manera muy íntima y a la vez muy social, porque es una fiesta social. Pero al final la procesión, nunca mejor dicho, va por dentro. Entonces, efectivamente, pues es un acierto y es un descubrimiento conocido este tipo de titulares tan variopintos, que al final, bueno, también van a dar todos a la tristeza de no haber salido a la calle. Pero yo también lo he dicho en programas que he comentado, que he participado, el valor también, y además ahí voy un poco con Jesús, es el valor de una hermandad, ya no cofradía, sino una hermandad que se ha preparado, e incluso ante los pronósticos más derrotistas del tiempo, pero que han trabajado por que la cofradía saliera a la calle. Aunque ya la semana anterior teníamos conocimiento ya todos de que la cosa pintaba muy feo. Entonces, sí, la Semana Santa no ha salido a la calle, pero ahí está cada una de las hermandades que saben si han trabajado por y para que la hermandad saliera a la calle o no, sabiendo que iba a llover. Ahí es para hacérselo ver, examen de conciencia que dicen los sacerdotes, ¿no?
Pues vamos a hacer, como siempre hacemos en nuestro programa, vamos a ir buscando a nuestros compañeros que están por la provincia de Ciudad Real. Y ahora nos vamos a ir hasta Infantes y el campo de Montiel, donde está allí Sebas Alcázar. Sebas, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñoz de COPE. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, al igual que la mayoría de los pueblos de nuestra provincia, tan solo pudieron procesionar las hermandades del Domingo de Ramos y el Viernes Santo, quedándose en los templos, en Infantes, la Hermandad de Jesús en Pie y la cofradía de la Santísima Veracruz. No queda nada más que esperar al próximo año y no tirar en vano el trabajo que tanto las bandas, hermandades y cofradías tenían ya hecho para esta Semana Santa. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Pues muchísimas gracias, Sebas. Esperemos que la Semana Santa del 2025 sea mejor que esta. Y nada, pues vamos a valorar nuestra Semana Santa. cosas buenas y cosas malas que hayamos visto en esta nuestra Semana Santa. Tenéis los micrófonos abiertos.
Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas buenas, es decir, de las cosas que se han visto en la calle, pues yo creo que prácticamente el 100% se puede decir que en global han sido cosas muy buenas, ¿no? Es verdad que solo se ha visto un tercio de lo que podría haber salido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en las hermandades que han salido a la calle se puede decir que todas, en mayor o menor medida, pues han realizado un trabajo medianamente digno, con los detalles que habrá unos cuantos, ¿eh? Seguro que Fran nos puede ayudar en valorar también las estadísticas, que bueno, pues también tienen su importancia, ¿no? Pero bueno, yo también quiero hacer un poco hincapié, porque creo que no debemos ser autocomplacientes, en lo que podía haber sido y gracias a Dios no fue, ¿eh? Porque bueno, pues tenemos que ser conscientes y bueno, esto nada, es una pena, no han salido las cofradías, bueno, es una pena, no, a lo mejor no. Es decir, hay cofradías que hubieran hecho un fracaso, que habrían hecho ridículo estrepitosamente en la calle. Y eso tenemos que decirlo y hay que defenderlo.
Yo lo digo una cosa, muchas hermandades que suspendieron esta acción de penitencia, ¿la suspendieron por falta de nazarenos o por si acaso?
Bueno, yo creo que eso entra dentro de la conciencia de cada hermandad. Es decir, eso no lo vamos a saber nunca. Puede haber sospechas, incluso de hermandades grandes e importantes, que a lo mejor tomaron la decisión o parte de esa decisión tuvo su peso, ¿no? Precisamente en que a lo mejor si hubiesen salido a la calle pues hubiesen sido muy poquitos, porque los hermanos no habrían llegado a la iglesia porque habían pensado que se iba a suspender, ¿no? Bueno, eso además son circunstancias muy concretas de una hermandad y a lo mejor, pues bueno, puede ser que si las circunstancias hubiesen sido otras, hubiesen sacado muchos nazarenos a la calle. Pero hay hermandades que llueva, nieve o apedregue, lo habrían hecho fatal. Y eso lo sabemos, porque además han tenido la desvergüenza de luego mostrar lo que habrían hecho, mostrarlo en la calle, ¿no? Y entonces creo que tenemos que estar disgustados, que hay que mostrar nuestro disentimiento con estas posturas y además pues hay que ver qué manera tenemos para ponerle solución, porque ensombrecen una Semana Santa que creo que podría ser muy grande.
Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, la pregunta general para todos.
No, aquí estamos los siete que estamos alrededor de esta mesa para hablar. Estamos aquí para analizar y hablar.
Sí,
y yo no tengo por qué lanzar preguntas. Ocho, perdón. No tengo que lanzar preguntas y tal, no. Hablamos todos, ¿sabes? Que
sí,
aquí
sí, sí, intervenimos.
Para no pisarnos tampoco. Para no pisarnos.
Aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar.
Yo, es que estando muy de acuerdo con lo que dice Torres y el análisis que ha hecho, pondría un poco el énfasis en que las hermandades, esas hermandades que estábamos hablando, que a lo mejor de alguna manera le ha venido bien que llueva para no dar una imagen pobre de la cofradía en la calle, ¿en qué días de la Semana Santa están esas hermandades situados? Porque ese es yo creo que es el problema, es el quid de la cuestión de la Semana Santa de Ciudad Real año tras año. Y es el reparto de esas cofradías en la calle cuando podrían ser más aprovechables otros días. Cuando digo más aprovechables me refiero a que pueden hacer una catequesis o podrían hacer una catequesis mejorable en la calle en otro momento de la Semana Santa. Porque el patrimonio humano de Ciudad Real es el que hay, es el que es. Y quizás esas hermandades solas en la calle suponen un centro de atención, un foco de atención, que no lo son en los días en los que hay. Y tienen que repartir un montón de patrimonio humano en esos días. Y el Viernes Santo salen en Ciudad Real prácticamente casi un 40% de las cofradías, solo un día, un 40% de las cofradías que hay en nuestra Semana Santa.
¿Pero tú crees que esa sería la solución?
No, es justo lo que
para unas, yo creo que sí, para algunas hermandades sí. Pues yo evidentemente creo que no. No es la única solución, porque estas soluciones también parten del trabajo, del desarrollo de una hermandad durante todo el año, de una serie de actos, de tener unos miembros activos, una junta de gobierno.
Pero yo difiero contigo en eso porque, como dice el refrán, no hay más cera que la que arde. Y lo pongas en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en el día que tú quieras ponerlo, lo que hay es lo que hay. Y no hay más.
Es que creo que estoy también con Monty, ¿sabes? En esa reflexión. Por mucho que cambiemos, Miguel dijo que utilizar el lunes. ¿Queremos que haya alguna hermandad que quiera salir el lunes santo?
Pues no lo sabemos. De momento no se ha propuesto.
Pregunta primero. ¿Primero hay alguna hermandad que haya tenido intención de cambiar de día, a excepción de la coronación?
Sí, sí. Vale. Sí. Jesús caído ya lo intentó.
¿Al lunes
y además,
santo?
No, al lunes santo no, a otro día de la Semana Santa. Da igual, es que estamos obcecados con el lunes santo. Es que nos obcecamos, nos ponemos las orejeras, las anteojeras...
No, es que lo que queda libre.
Pero el martes, por ejemplo, hay 3 cofradías en la calle, si no contamos mayor dolor, porque sale a las 12. El miércoles santo,
el miércoles otro día.
Nada más, hay una cofradía. De todas formas, yo estoy con Monty, de que, bueno... Con Fran tampoco le quito la razón.
No, claro, por supuesto.
Quiero decir, es como cuando decimos, hay que poner el paso a costal y eso va a solucionar los problemas de la hermandad. No. Error.
Graso error.
Son pequeñas cosas que se pueden ir dando y trabajando. ¿Se puede cambiar de día? Sí. Pero también se hace más visible las carencias de las que habla Jesús.
Ahí.
Es que hay hermandades que saliendo con otras, tú sales a ver una procesión de varios pasos. Y cuantos menos penitentes, casi que mejor, ¿sabes? Pero... Una cofradía sola, con esos escasos cortejos, y además que no nos olvidemos, los cortejos no son actores que se contratan, los cortejos son un porcentaje muy mínimo de la nómina de hermanos que tiene cada hermandad. Por lo tanto, lo que tienen que trabajar no es en el cortejo, es en la nómina de hermanos.
Pero
además, perdona, el problema quizás no es el resultado. O que hayan dado gracias porque ha llovido y no salir. No, yo creo que el problema es que en muchas o en algunas ocasiones no son ni siquiera conscientes del problema que tienen y que suponen para su hermandad. Muchas veces en la solución o una pequeña solución es dar un paso atrás y que venga alguien y que lo intente. Porque yo ya lo he intentado y no he podido. Hay que ser conscientes también de nuestras limitaciones. Dios es el único grande. Nosotros solamente somos seres limitados.
Sí, Alfonso, pero sí, yo estoy de acuerdo también en el análisis que haces, así general. Pero si queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. En Ciudad Real hemos estado haciendo pues, lo que tú dices. Voy a pasar el paso a costal a ver si eso anima a la juventud. Tal. Voy a hacer tal cosa. Voy a trabajar más en... Pues a lo mejor, precisamente, el hecho de cambiar de día es una solución que en Ciudad Real no se ha tomado, no se ha llevado a cabo. Y a lo mejor hay que dar esa posibilidad.
Se pidió y se dio la posibilidad.
Pero no,
dejó la puerta abierta.
No se llegó a hacer.
Porque la hermandad no quiso.
Ya, pues precisamente ahora a lo mejor se abre una ventana nueva de oportunidades y a lo mejor alguna hermandad puede hacerlo. Y puede cambiar un poco la fisonomía de la Semana Santa de Ciudad Real. Yo creo que en ese sentido necesitamos sobre todo para el jueves y el viernes otra solución distinta.
A ver, pero es que el jueves y el viernes en toda la cristiandad son días grandes, que es donde se concentra toda la actividad.
Claro, pero no van a dejar de serlo en Ciudad Real. Simplemente es pasar algunas hermandades, sobre todo el viernes por la mañana, que son las que tienen problemas, que podrían pasar otro día.
A ver, está claro que el tema del reparto de las cofradías en los días es un tema que bueno, es muy manido, lo hemos hablado muchas veces, pero es algo que tiene que partir de las propias hermandades. Es decir, si las hermandades, vamos a poner nombre a las cosas, si las hermandades del Viernes Santo por la mañana no quieren salir del Viernes Santo por la mañana, no hay nada que hacer, porque es una decisión soberana de las hermandades. Es decir, que muchas veces hemos pensado, bueno, pues habría que ofrecer una posibilidad de repartir de otro modo, porque no tiene sentido que un Viernes Santo salgan casi la mitad de las cofradías de Ciudad Real. Bien, pues sí, eso está muy bien. Pero si las hermandades de Ciudad Real o las hermandades del Viernes Santo por la mañana no quieren salir de ahí, esto tendría que partir de un ejercicio de generosidad que dudo muchísimo, que dadas las personas que forman parte, no de esas hermandades, sino en general de la Semana Santa de Ciudad Real, vaya a tener lugar. Un ejercicio de generosidad que yo no he visto nunca en la idea de nadie, sino que los ejercicios que yo he visto han sido más bien de egoísmo y no de generosidad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, esa es una posible solución, pero la solución está en la propia hermandad. Es decir, yo estuve hablando con una persona, no quiero dar nombres porque no quiero herir, ¿no? O puede tratar de no herir mucho. Pero bueno, pues yo dando un paseo, el día del retranqueo de la flagelación por el guardapasos, bueno, pues me encontré con la película, ¿no? De una hermandad que había tomado una serie de decisiones para poder salir a la calle, ¿no? Y bueno, pues la persona que dirige esa hermandad, de manera espontánea, empezó a darme las explicaciones de todo el proceso que le había llevado a tomar esa decisión, ¿no? Y estaba todo tan mal desde la generación, desde la base, que no pude siquiera darle un un pequeño, desde mi humildad, un pequeño consejo. No pude darle más, no pude más que desearle, pues, ojalá que llueva. Ojalá que llueva y no puedas salir, ¿no? Porque no, vamos a ver, cuando tú, si tú no sabes sumar, no puedes, o sea, todo lo que hagas para aprender a hacer integrales te va a salir mal. Porque si no sabes sumar, pues difícilmente podrás multiplicar, hacer potencias, trigonometría, derivadas, integrales. Entonces, si tú pretendes hacer una integral y no sabes sumar, está todo mal. Y no puedes corregir, no puedes corregir nada porque está todo mal. Entonces, una hermandad que coge a su titular y lo lleva de cualquier manera y lo monta en cualquier sitio y luego, no contentos con eso, salen un día que no es... con altavoces cubiertos con un plástico y haciendo lo que hacían por la calle, pues demuestra que hay que tomar medidas. Y hay que tomar medidas severas. Y no sé quién tiene que tomarlas, francamente. Pero si no existe ese criterio, primero, en la mayoría de las Semanas Santas, tú que levantas la mano, Alfonso, porque tú estás levantando la mano y como te conozco sé por dónde vas. Entonces, en la mayoría de las Semanas Santas las toma el Consejo de Cofradías. Pero cuando el Consejo de Cofradías no tiene autoridad, porque su hermana, la presidente, es una hermana mayor de una hermandad, con lo cual ha perdido toda autoridad para tomar decisiones de todas las hermandades, porque no es alguien ajeno, sino que es un hermano mayor que puede ser juez.
Pero es que ese es el problema de los estatutos.
No. Bueno, eso es un problema más allá, pero bueno. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay autoridad que tome esa determinación, pues mal asunto. Y eso va, no nos equivoquemos, eso va en perjuicio de toda la Semana Santa de Ciudad Real. La función que tienen las hermandades se pervierte cuando se hacen esas cosas por la calle. Tú tienes que salir a hacer una catequesis en la calle. Tienes que hacer una protestación de fe. Tienes que llevar a la fe, creo yo, a la fe por la belleza, que es un modo de llegar a las personas. Y si no lo haces, ni siquiera lo intentas, no tienes intención o además no tienes criterio para hacerlo, pues lo que tienes que hacer es dejar de salir. No es que venga otra junta, no, es dejar de salir. Y eso es una cosa que nadie le ha puesto el cascabel al gato, pero alguien se lo va a tener que poner, creo yo.
Ronnie.
Bueno, yo habéis ya tocado varios temas aquí en la mesa. El tema, por ejemplo, que habéis hablado de cambiar cofradías a la calle puede ser beneficioso para algunas hermandades, pero no es la solución. Yo no veo la solución. Yo creo que la solución empieza desde la Junta de Gobierno de la hermandad. Tienes que tener una Junta de Gobierno que tenga un criterio, que sea sensata, que trabaje por la hermandad, y a partir de ahí ya la cosa puede ir yendo hacia arriba. Si no hay una Junta de Gobierno que trabaje, o que yo no digo que las que hayan no trabajen, que no lo digo, o sea, no...
Pero no trabajan bien.
Pero tienes que tener unos criterios que trabajen, pues eso, siguiendo unos criterios y sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Que son Junta de Gobierno con poca gente o con más gente, o bueno, el caso es que lo que haya, que trabajen en orden. Y sabiendo lo que hace, y sabiendo dónde está, y sabiendo a dónde quieren llegar. Porque si das palo de ciego al final, por mucho que cambie de día, es lo que habéis dicho. Puede ser incluso perjudicial, porque también se pueden ver mucho más las carencias de esa hermandad.
Yo antes, hace tiempo, me planteaba la propuesta que decía Fran, y lo veía muy muy bien, que hay que rellenar esos días. Somos 24 hermandades metidas en dos días, aunque sean los días más importantes de nuestra Semana Mayor. Probablemente el problema es mucho más grave porque está ya arraigado dentro de las propias hermandades. Y yo me he dado cuenta, tanto estando dentro de juntas como ahora fuera, y cada vez más fuera de esto, que lo que cuesta no es solamente trabajar, Rubén, sino pedir ayuda. Y es que muchas veces el desconocimiento es el mayor de nuestros errores. Y no pedir ayuda o opinión o consejo a alguien... Yo, mira, voy a comentar una tontería muy rápidamente. Con Fran, pues hace muchos años, cuando empecé con las juntas de gobierno, pues tenía mis más y mis menos. No nos conocíamos dentro de esto. Lo que pasa es que él tenía su visión, que a día de hoy la mantiene. Entonces, yo no tenía ni idea. Y este hombre me venía pidiendo cosas, me venía diciendo cosas, y decía, ay, madre mía, me va a comer, porque es que es así. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo me he dado cuenta que la que no tenía ni idea era yo, estaba aprendiendo dónde estaba, era una cofrade más, pero no tenía ni idea de lo que realmente es trabajar por una hermandad. No poner la hermandad en la calle, que no es lo mismo.
No, es que no es lo mismo.
Es que no es eso. Ni
poner la hermandad en la calle es prácticamente lo más fácil.
Por eso digo que la propuesta de cambiar de día la vamos a poner en el tercer, como tercera o cuarta solución. Porque primero tengo que quitar las manzanas podridas, ver mis reales problemas dentro de la hermandad y buscar soluciones. Y a lo mejor la solución, pues probablemente esté fuera de gente que sabe dónde tengo que trabajar más. Puede ser en los hermanos, puede ser en catequesis, puede ser dentro de la iglesia, en formación, o no lo sé. Pero creo que el problema es solicitar ayuda y el que el hermano que la tiene también tiene que saber ofrecerla, no solamente criticar y venir con la vara dando.
Claro, es que es un tema que yo también quiero hablar. A lo mejor esas hermandades han pedido ayuda, pero en Ciudad Real...
O no
lo sé, si han pedido ayuda o no. Pero sí es verdad que hay hermandades que están muy catalogadas en Ciudad Real y te dicen, oye, ¿vienes a echar una mano aquí? Y dices, no. A ver, yo estoy dando un voto a favor de esas hermandades, ¿no? Yo qué sé. Si te piden ayuda, también pero hay que saber ayudar. Y ellos también tienen que saber coger esa ayuda.
Ayuda o solucioname el problema. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Yo no vengo a solucionarte lo que tú no has hecho en un año.
Bueno, eso sí. Eso es, a ver, visto desde ese punto de vista, sí es verdad.
A ver, sí, yo sí, siempre...
No, Monti. Le estaba dando totalmente la razón a Cristina.
Y no se la desiberás.
Es como lo que te pasa.
Entonces, tiene totalmente toda la razón, igual que la tiene Monroy. Si tú pides ayuda, pero es que esa ayuda lo que estás pidiendo es que te solucionen tus problemas. No. Estos problemas los tienes tú que solventar durante 365 días del año, o quizás alguno más, como el año que viene. Lo que no puedes pretender es que, ¿ahora qué hago? Cuando estoy a una semana, un mes vista, ¿ahora qué hago? Uy, voy a llamar a fulanito, voy a llamar a menganito a ver si me soluciona el tema de las de la cuadrilla, el tema de tal, el tema... No. Eso te lo tienes tú que ir currando. Y cuando en la última instancia veas que es que no hay más solución, pues entonces es cuando tienes que afrontar. Pero que la gente también haya visto que no ha sido por tu culpa, que tú has intentado solventar ese problema que tú has tenido. Ahora, si tú no lo has intentado solventar y luego un mes vista dices que venga otro y me lo solucione. No. Es que esa ayuda no es.
A ver, yo siempre cuento una anécdota que es... presumo de conocer a Jesús Torres, y Jesús Torres durante todo el año, cuando ve a la gente en Pandorga o ve en la feria, es: hola, ¿cómo estás? ¿Tienes algo que hacer el Viernes Santo por la tarde? Es decir, él se ha trabajado un día muy complicado como es el Viernes Santo, y se ha trabajado el que tenga más de cuadra y media. Entonces eso, justamente lo que estoy diciendo, es que no es faltando dos meses el tener que montar una cuadrilla o el tener que sacar túnicas a la calle, no, es que hay que trabajárselo todo el año. Y hay hermandades, como por ejemplo el Descendimiento, que es que, no lo digo porque Jesús sea mi amigo mío, pero es que es verdad, con lo complicado que es un Viernes Santo sacar una cuadri y media, casi no llega a dos, pero bueno, cuadri y media larga, eso es complicado. Y la hermandad, por ejemplo, de Descendimiento, no sé las túnicas que habrá sacado de la calle, pero este año yo he visto bastantes más que otros años.
Bueno, pues a ver, por alusiones, yo primero te agradezco tus palabras, y además es algo que me viene bien, porque yo no, está muy feo que yo presuma de lo mío, ¿no? Y que lo hagan otros, pues me viene bien. La cuadrilla hay que trabajarla todo el año, pero la cuadrilla no es solo la cuadrilla, es decir, y la hermandad, ni muchísimo menos, no es solo la cuadrilla. La cuadrilla de costaleros, en el caso de un paso que salió a la calle con costaleros, bueno, pues hay que trabajarla. Nosotros, pues, ahora mismo yo tengo 14 aspirantes para el año que viene. Y estamos, pues ha pasado ya una semana de Semana Santa, ¿no? Semana y algo. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque ese trabajo hay que hacerlo. Pero ese trabajo no es un trabajo solamente de ponerse pesado, que lo hago, ¿no? Que lo hago con vehemencia, ¿no? Sino que es un trabajo de que cuando alguien entra en la cuadrilla, se sienta acogido, se sienta querido. Su tiempo, vea que su tiempo es valioso, que nosotros no perdemos el tiempo y que el tiempo que ellos nos regalan, pues lo valoramos y luego que cuidamos al costalero. Que la hermandad se comporta de esa misma manera. Es decir, que al costalero no se le exige más de lo que da. El costalero es alguien pues que, salvando a algunas personas de las juntas de gobierno, pues es el que más tiempo dedica a su hermandad y el que más esfuerzo hace. Es decir, es una persona que va a varias citas, que tiene que ir a una igualada en mitad de enero, que tiene que ir a varios ensayos, que tiene... Es decir, en el que sale de Nazareno, pues muchos, pues oye, visten su túnica, que es lo que deben hacer, salen de Nazareno y ya está. Y entonces, al costalero hay que tratarle como lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en esta hermandad, afortunadamente,
no
se da...
de lo que es.
No. Efectivamente. Pero ni más...
Es que parece que es que al costalero, de unos años a esta parte, parece que es una persona intocable.
No, perdona. Estoy radicalmente en desacuerdo con lo que dices. Al costalero se le ha maltratado durante muchos años. Se le ha cobrado papeletas de sitio cuando no se le cobraban a los nazarenos. Se le ha exigido que vendiera a lotería y que participara en una rifa y que por si era 20 pavos, cuando a los nazarenos no se les exigía. No. A los costaleros se les ha maltratado durante muchísimos años, desde mi humilde punto de vista. No quiero yo hablar de cátedra, ni mucho menos. Pero como soy capataz y llevo viviendo el mundo de los costaleros 30 y pico años, he visto cómo se han aprovechado de los costaleros. Y entonces, no, al costalero hay que cuidarle. Y hay que cuidar de su salud. El costalero se juega su espalda cada vez que se mete debajo del paso. Sí, y se juega su salud. Y te lo dice uno que está operado 2 veces de la espalda y que tiene 6 hierros en la espalda. Y se juega su vida y su salud por la hermandad y por porque cuando salga la hermandad a la calle haya un esplendor y la gente que lo vea se emocione. Entonces, al costalero lo que hay que hacer es cuidarlo. No hay que endiosarlo, Y si en las cofradías, ojo, y si en las cofradías se les ha dado poder a los costaleros, es porque se les ha obligado a hacerse hermanos. Y entonces, claro, si tú a un grupo de 70, 80, 50 personas les obligas a hacerse hermanos, pues tienen los derechos que tienen los hermanos, y entonces votan y se llevan a juntas de gobierno por delante, porque tú, que les has exigido hacerse hermanos para quitarles su dinero y comprar las flores con ese dinero, les has dado ese poder. Luego, a los costaleros lo que hay que hacer es cuidarlos, quererlos, mimarlos y exigirles que trabajen y que hagan su trabajo
y
como deben hacerlo.
Que vuelvan a sus citas.
Claro, ya está. Entonces, eso de que los costaleros están endiosados y tal, bueno, habrá al costalero que se sienta así, habrá que bajarle de su pedestal, darle un cogotazo y decirle: tú no te has enterado de qué va esto. Esto va de esto. Y tu labor es esta.
Jesús, y ahí yo es que estoy un poco también, y entiendo lo que dice Monty y lo que has dicho tú, endiosar al costalero. En la figura central de la Semana Santa es el nazareno de fila.
No, la figura central es la imagen. La figura central es la imagen. Sin imagen no hay nada.
Sí, sí, no, pero de la cofradía en la calle. Claro que sin imagen no hay nada, evidentemente. Nacemos de un culto de los titulares. Pero hay algunas, como decíais, algunas juntas de gobierno y algunas hermandades que basan todo en que el paso salga a costales, los costaleros y demás. Yo he sido costalero y ahora soy nazareno, que creo que es lo que deberían hacer los costaleros. Cuando acaben, si son hermanos, como decías tú, Jesús, que se les obliga a ser hermanos, cuando acaben ponerse su túnica y salir de Nazareno.
Bueno, vamos a ver.
Jesús, un segundo, vamos a hacer un kick-cut. No, quédate con lo que ibas a decir, porque nos tenemos que ir a seguir con nuestra provincia, nuestra comarca, y nos vamos a ir a Campo de Cristana y su comarca, y ahí está con nosotros Sandra Puebla. Sandra, muy buenos días.
Saludos, amigos y radioyentes del Muñedor de COPE. Tras esta Semana Santa, sin apartar la mirada del cielo por culpa de la lluvia, aquí en Cristana lo dábamos peor y finalmente pudieron salir a la calle todas las procesiones. Siendo el miércoles santo solo el traslado al templo para dirigirse al rosario y el viernes santo que tuvo que suspenderse en mitad del recorrido por la aparición de la lluvia. En la localidad vecina de Alcázar de San Juan no corrieron con tanta suerte. Pudieron salir algunas de ellas, excepto la del martes santo, miércoles santo, jueves santo y domingo de resurrección. Algunas de estas hermandades realizaron vía crucis u oraciones en el interior de sus templos. Esto es todo por mi parte. Un fuerte abrazo y feliz semana.
Pues otro fuerte abrazo para ti, Sandra, y esperemos que el año que viene, 2025, la Semana Santa del 2025, tengamos más opciones que esta. Pues vamos a seguir con nuestra comarca y nos vamos a ir hasta Almagro y el campo de Calatrava, y ahí está nuestro amigo don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días desde Almagro y desde todo el campo de Calatrava. Pues la pasada Semana Santa ha sido, como en todas partes, pasada por agua. Bienvenida sea la lluvia, pero bueno. Los armados, que es lo más característico de la ruta de la Pasión Calatrava, han podido salir en momentos puntuales aprovechando distintos claros, tanto el jueves como sobre todo la mañana del sábado santo. En Almagro se pudo celebrar la procesión del Santo Entierro, que aquí siempre es Santo Entierro grande, porque participan las seis cofradías de Pasión, si bien aligeraron el recorrido para cubrirlo en el menor tiempo posible. Pero ha habido un deslucimiento general que se ha traducido, por otra parte, en que los templos han estado más tiempo abiertos, con los pasos montados y los titulares en ellos, y hemos podido disfrutar de estampas entrañables y muy, muy conmovedoras, pues porque se han celebrado rezos, se han celebrado distintos cultos en cada una de las cofradías y de sus sedes. Y esto es todo, una Semana Santa deslucida por un lado, pero por otro lado vivida intensamente. Muy buenos días, compañeros.
Pues muy buenos días, don Luis, y como estoy diciendo...
Luces y sombras, como dice Luis, ¿eh?
Luces y sombras, totalmente, es lo que estábamos teniendo en esta Semana Santa. Y esperemos que en el 2025 pues estemos todo mejor. Jesús, te he cortado antes para dar paso a nuestros compañeros y puedes seguir con el debate.
No, pues quería contestarle a Fran. Hablaba de que la figura principal de una cofradía en la calle es el nazareno. Decía Monti que son los titulares. Bueno, está claro que sí, que efectivamente
que
son los titulares. Y luego cada uno dentro de la cofradía tiene su misión, ¿no? Pero lo que te quería decir, Fran, es que no es incompatible una cosa con la otra. Es decir, la prueba del 9 creo que es, en este año por lo menos, la hermandad del descendimiento. La hermandad del descendimiento ha crecido en el número de nazarenos y ha cuidado a su cuadrilla de costaleros. Es decir, se pueden hacer ambas cosas.
Sí, sí,
y
sí,
se deben hacer ambas cosas. Es decir, los nazarenos, pues claro, lógicamente, si en las hermandades de Ciudad Real salieran 200 nazarenos en lugar de 50, pues mucho mejor. Y eso también demostraría pues el amor de los nazarenos hacia sus titulares, ¿no? Está claro que... Pero no, yo no lo veo incompatible. Es decir, la hermandad tiene... ¿Qué tiene que hacer las hermandades? Pues creo yo, por darle la libertad a los capataces para que trabajen en sus cuadrillas. Cuando las hermandades y la Junta de Gobierno se meten en todo, pues claro, no dejan trabajar a los capataces. Y luego también hablemos de los capataces. Claro, si es que es muy difícil tener... ¿cuántos pasos hay en Ciudad Real? 30.
No, 24.
Que salen con costaleros. 34 pasos. Bueno, pues jolín, es que es una ciudad muy pequeña. Tener 34 capataces que sepan lo que tienen entre las manos no es fácil. No es fácil porque hay que tener una experiencia, hay que tener unos conocimientos, hay que tener un sentido común y no es fácil. O sea, encontrar 34, ni 34 capataces ni 34 panaderos. Bueno, es que es difícil, es una ciudad pequeña. Entonces, pues es complicado. Por eso... Pues yo estoy de acuerdo con Frank, quiero decir que claro que hay que trabajar los cortejos, es importantísimo, pero sin dejar de lado, si tienes un paso que lo sacan los costaleros, pues no puedes dejar de lado la cuadrilla.
Yo creo que hay que trabajar las hermandades, la hermandad, y la hermandad supone todas estas cosas que estamos poniendo sobre la mesa.
Y la estética.
Sí, pero teniendo una hermandad y teniendo una junta de gobierno, teniendo las cosas claras de dónde quiere llevar la hermandad o cómo la quiere seguir manteniendo. Porque hay hermandades que tienen su idiosincrasia, que muchas veces tocamos y a lo mejor estropeamos. Hay hermandades que tienen una idiosincrasia que lo mismo hay que tocarla y bien. Entonces, yo, la base es la hermandad y la hermandad son personas. Y esas personas, si están bien dirigidas... Y si esa Junta de Gobierno está bien avenida y con las cosas claras, yo creo que además ha puesto un ejemplo Jesús. El descendimiento. Pues el descendimiento viene de una hermandad secular, una hermandad que se ha mantenido, una hermandad que ahora está trabajando en una estética, en una forma también de llevar la hermandad desde dentro, porque la cofradía y los cortejos, insisto, es fruto y resultado del trabajo de la hermandad durante todo el año, como bien ha dicho Monti, y de que al final... Somos personas. Y esto tampoco es infantilizar a la gente y estar con paños calientes y decirte lo que tú quieres oír. No. Tú vienes a la hermandad porque el producto que está vendiendo esa hermandad me gusta, te gusta. Por lo tanto, ese producto tú lo compras y tú participas de él. Por lo tanto, aquí hay que estar a lo que hay que estar. Y no hay más.
Y saber delegar. también
claro,
es muy importante.
Claro, pero
es lo que es lo que decía Jesús de alguna manera, saber delegar, es decir,
claro. La hermandad es de todos.
Yo me encargo del cortejo, por ejemplo,
sí, sí.
Y tú, que te doy la confianza para que tú seas el capataz, manejes todo lo que es la cuadrilla de costaleros. Entonces yo creo que el secreto de muchas hermandades está ahí, el que no tengan que ser la junta del gobierno, el que esté... Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, en el Nazareno, cuando montamos las marchas, por ejemplo, a mí nunca Javier Barca me ha dicho esta marcha aquí no o esta marcha aquí sí. Ellos, la responsabilidad nos dejan a nosotros y en todo momento hemos tenido plena libertad para montar el repertorio con la banda que nosotros quisiéramos.
Es que, sobre todo, cuando no vienes a un sitio donde no cobras, el pago, aparte de lo espiritual, pero somos humanos también, el pago también es sentirte partícipe de algo. Y la hermandad es de todos. Siempre, claro, cada uno tiene su responsabilidad, oye. Pero la hermandad la tienen que disfrutar todos. Y tienen que ser partícipes, de una medida o en otra, de esa hermandad y de esas decisiones. El hermano Filo, el hermano Raso, tiene las asambleas para poder hablar de la hermandad y tomar decisiones o proponer. Y cada uno, en su justa medida y en su posición, como la sociedad, creo que aquí estamos para aportar. Y todos tienen que sumar, tenemos que sumar. Y te tienes que sentir útil y partícipe de esto. Sí, así es que al final somos personas.
A ver, yo quería preguntaros a todos. Yo, por desgracia, no pude estar el Viernes Santo aquí en Ciudad Real, pero sí he visto el Viernes Santo en CRTV. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Los cortes que había entre hermandad y hermandad.
Chechu, lo viste en el Muñidor.
Bueno, sí, a ver, las cosas como son. Lo vi en el Muñidor porque ya estaba en el hotel. Porque me estaba cayendo agua, me cayó lo más grande. Pero sí, además, de hecho, lo vi en el Muñidor porque dije, 2 horas de retransmisión del Viernes Santo por la tarde. Digo, ¿qué ha pasado?
Es que se ve perfectamente.
Me puse a verlo y entra el Cristo de la Piedad, corte. Pasa el desciendimiento, corte. Pasan las angustias, corte. Pasa el sepulcro, corte. Pasa el Ave María y se termina. ¿Cómo puede tardar en pasar en la tarde del Viernes Santo 2 horas por la Plaza Mayor y a ver esos cortes? Si alguien me puede explicar el porqué, que lo agradecería, Fran.
Es que lo pueda explicar tiene que ser alguien que esté dentro de esas hermandades.
Pero Rubén también estaba dentro. ¿Sabes? Rubén claro, también estaba...
Estaba en las angustias.
Que lo pueda explicar. Yo solamente quiero hacer una reflexión, que es los tiempos de paso de las cofradías en Ciudad Real.
Es que no puedes...
Es increíble.
¿Los datos del Viernes Santo de cuántas túnicas llevaban las hermandades?
Llevaban aproximadamente Cristo de la Piedad 75... Descendimiento que venía después unas 50, poquito menos, 48, pero bueno, sí, casi 50. Las angustias llevaba 28 túnicas, 28 o 30 túnicas, o sea, muy poquitas. El sepulcro 20 túnicas, 20 o 22 también más o menos. Y el Ave María 75 túnicas. Si nos podemos contar, 150, 200, 250 túnicas.
Vale, 250 túnicas, 2 horas.
2 horas, exacto. Es que es...
No lo veo por ningún sitio.
No, es que tienes que restar que el Ave María... Desde que entró por el reloj hasta que salió por la óptica, se tiró 1 hora. O sea, es que ya entrando por ese ahí. Si estamos hablando de que todas las hermandades que componían el desfile procesional del Viernes Santo por la tarde estaban en un brete de que les cayera agua, porque había un lapsus de tiempo, creo que lo mejor es pasar organizados, bien, luciéndote cuando te tengas que lucir y cogiendo y saliendo por patas para que no se mojen.
Además, creo que el Ave María, creo, Monti, que recortó
y se mojó. Recortó y se mojó porque se tiró una hora en la plaza.
Claro.
Es que no puede tirarse 1 hora en la plaza. Creo
haber escuchado que entró con 45 minutos de retraso, claro, aún habiendo modificado el recorrido.
Claro, claro, claro.
Vosotros, Rubén, nunca llegasteis a enganchar detrás del descendimiento.
No, a ver, este año yo no he estado fuera.
Vale.
Este año atrás he estado de diputado de tramo, pero este año he salido debajo del paso. Entonces, no sé, todavía no nos hemos reunido, nos reuniremos para ver qué es lo que ha sucedido, porque yo también he visto la retransmisión y he visto que es algo que no se puede tolerar.
Es que yo voy a decir unas palabras, no voy a decir dónde, pero es muy cerca del palco. de la carrera oficial y dijeron, no me voy por respeto.
Sí, sí, yo me fui,
hubo,
¿eh?
Hubo mucha gente que entre cofradía y cofradía se iba.
Yo me fui.
Porque había mucha distancia entre las hermandades. Y es que es algo que no se puede tolerar en Ciudad Real. Y yo, por ejemplo, que iba debajo del paso y no sabía lo que estaba ocurriendo fuera, sí hubo un momento que me percaté porque el paso de las angustias estaba revirando Calatrava con Toledo y se oía la banda de música del Ave María al lado.
Y claro, en feria.
Y yo pregunté en una real, pregunté a los capataces, digo,
¿por qué se oye, ellos volvían
se oye la banda del Ave María? Y dice, es que el Ave María está revirando para entrar a Plaza Mayor. Digo, viendo ahora las cifras de túnicas, si entre las angustias del Ave María había veintitantas túnicas de sepulcro, yo veo que hay mucha distancia. Que no digo que sea fallo suyo, que ha sido fallo de todas las hermandades, porque todas las hermandades han llevado una distancia muy grande, prácticamente mucha. La Plaza Mayor vacía.
Mucha, entonces, mucha. Es más, la tónica general fue cuando el paso predecesor, en este caso, por ejemplo, Cristo de la Piedad, iba a la altura de Corte Fiel, entraba el siguiente paso a la altura del reloj, a la Plaza Mayor. Claro, esa sí. Fue la tónica general de todos los pasos.
La Plaza Mayor vacía.
Plaza Mayor, 20 minutos vacía.
No. Sí, sí, sí.
O más.
Ahí ya te digo yo que no. El Cristo de la Piedad estaba debajo en el kiosco y la cruz de guía del descendimiento ya estaba dentro de la plaza, pasada la fuente. Yo estaba ahí, ¿vale? Además, de hecho, en este caso, la orden del hermano mayor que iba en la presidencia dijo, pegaos. Darle su momento a la Piedad, pero nosotros tenemos nuestro tiempo paso. Voy a comentar eso. De tres hermandades a las que yo tengo que hacer esto, he podido salir en dos y tengo que ver que una de las cosas que he dicho que tienen que mirar las hermandades es sus tiempos de paso, que no tenemos ni idea. Pero literalmente, ni idea. El domingo de Ramos, dos pasos, ambas cofradías, y eso que casi duplica el prendimiento a la coronación, 45 minutos cada una de ellas. 15 minutos de paso tiene la hermandad del descendimiento y lo hizo la Plaza Mayor en 13. Perfecto. Orden en los nazarenos, que a los que desde aquí doy las gracias, también al resto de diputados de tramo, porque fue un trabajo impresionante, para que se luzca al Señor. Si la gente viene a ver al Señor, si no me van a ver a mí porque voy tapada. Van a ver al Señor, pero se lució y qué bien cómo íbamos. Yo decía, oye, se nos escapa Santo Tomás, dejarle que se vaya, que ahora nos toca a nosotros. Y era toda la hermandad preciosa, esa imagen no se me va a olvidar, en la plaza, para después entrar en cuchillería y darle protagonismo al cuerpo de acólito y al Señor. 13 minutos, 2 minutos antes del tiempo que teníamos puesto. ¿No, Jesús? Porque es que así fue.
Claro, si es que a lo mejor el problema es, vamos a ver, si el Cristo de la Piedad ha cumplido sus horarios y el descendimiento también, y hay un corte, pues también. Claro, pues a lo mejor es que lo que no está bien planteado son los horarios. Es decir,
yo voy a decir una cosa.
Yo no estoy echando la culpa a nadie, yo simplemente digo lo que vi, ¿eh?
Lo de la Dolorosa de la Catedral ya es punto y aparte. Es decir, los retrasos gigantescos y tal, eso ya es punto y aparte, y tendrán que valorarlo, pues tenemos que valorarlo todos, lo que ha pasado ahí.
Yo lo que quiero decir, Jesús, perdona, es cuando vosotros llegáis al Paseo del Prado, ¿engancháis detrás de Santo Tomás de Viéndola?
Sí. Hay 5 metros.
Sí. Sí, sí, ahí nada, entre la cruz de guía, yo no la veía porque, claro, yo estoy en el paso, pero ella sí que iba, ella iba de diputada de tramo con la cruz de guía.
Yo me metí justamente, ¿te acuerdas que uno de los relevos era el camarín de la Virgen? Y justo antes de meterme, la cruz de guía estaba casi, pues en donde está lo del Paseo del Prado, por así decirlo. Y yo estaba viendo el Cristo de la Piedad. Ten en cuenta que el Cristo de la Piedad empezaba a revirar y luego está todo Santo Tomás detrás.
Vale, yo ahora acabo de ver ahora mismo.
Lo que pasa es que no nos podemos pegar, porque recordamos que el descendimiento lleva una coral, lleva una música de capilla, que si me pego. Nosotros no, en ningún momento, otra cosa, no se juega con esto de estirar el cortejo, porque os aseguro que para nada. Pero hay que guardar un decoro, una distancia, los tiempos, todo perfectamente. Si se trabaja en conjunto es que es verdad que es muy fácil. Y en ningún momento creo que se solapó la banda con la agrupación en este caso.
Sí que se solapó, pero no hay problema. Pero si normal, es que es normal.
En algunas calles es normal.
Claro, si es que es normal que eso ocurra. Si tenemos cortejos de 50 nazarenos, claro, si tuviéramos cortejos de 1000 nazarenos, eso no ocurriría. No, pero tenemos cortejos de 50 nazarenos, en el mejor de los casos de 100. 150, 200 y pico la que más, ¿no? Pero no tenemos cortejos gigantes. Luego, que eso ocurra es normal, eso ocurre en todas las ciudades. Y en la carrera oficial, que se solape la música de una hermandad con el silencio, la música de otra hermandad,
eso es incontinable.
Totalmente normal. Y hay que entenderlo como normal. Y no podemos empeñarnos. Jolín, nosotros llevamos una hermandad de silencio en mitad de dos hermandades de música. Claro. No podemos estar empeñados en que ese silencio ocurra durante todo el recorrido porque no es posible.
Eso pasa en las penas.
No pasa nada y además tiene su encanto.
Sí. Que es la Mira, que puede
mi cuadrilla cogió el son de Santo Tomás de Villanueva en varias ocasiones.
Claro.
Claro, ¿qué pasa? Que como ese es nuestro son habitual, no pasa nada. Pues oye, hicieron las vueltas con el son de Santo Tomás y fenomenal.
La antigua Pronovias.
Sí. Oye, pues menuda vuelta salió, preciosa. ¿Qué problema hay? Pues nada, pues oye, hacen su vuelta y luego salen andando de frente y chimpum. No veo ningún problema. Entonces, a lo mejor, pues el problema es pues en los que crean los problemas. Es decir, y si una cofradía no cumple los horarios, pues, primero hay que ver si esos horarios están bien planteados. Y si no están, claro, y si no están bien planteados, hay que corregirlo, porque que una hermandad con 50 nazarenos tarde tres cuartos de hora en pasar,
supuestamente con 100 nazarenos, cabildo, ¿no?
Es, además, sí, pero, es que es un
sí,
rollo.
Sí, pero...
Es decir, eso no hay quien lo vea en la calle y la gente se aburre profundamente. Una hermandad, pues tiene que tardar pues 15 minutos en pasar con 50 nazarenos. Pues lo que tardamos nosotros en pasar en pues 15 minutos, que es una cosa normal. El tiempo de paso de una hermandad y se te hace una cosa ágil, entretenida. Bonita.
Pero Jesús, ¿qué pasa si una hermandad no cumple los horarios? O sea,
nada.
¿Cuáles son las consecuencias? Nada. Ese es el problema. O sea, que aquí sí, cualquier hermandad puede.
Se ha descargado.
Una situación de penitencia al margen y no pasa nada.
Mira, yo tengo aquí, perdona, Alfonso, es que te dejo yo todo y ya paso. Pero tengo aquí. No hace falta que me lo vea porque me lo sé de memoria. Hay en la academia, donde yo estudié, en la Academia General Militar, recitábamos el artículo del oficial, lo recitábamos mucho, ¿no? Y el artículo oficial, que no lo voy a leer entero. Decía así al principio: el oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien vale muy poco para el servicio. Puntos suspensivos, ¿vale? Luego te lo iba detallando. Es decir, si una hermandad por su propio honor y espíritu no obra bien, es decir, o lo que es peor, obra mal a sabiendas, pues esa hermandad no sirve, no vale, no nos vale. No le vale a nadie, no le vale a la sociedad, no le vale al catecumenado, que son la gente que hay en la calle. La gente que hay en la calle no es público. Nosotros tenemos que considerar los catecúmenos. No les vale. Entonces no vale. Y si no vale, pues que se vayan. No vale, no sirve. Entonces, si tú obras mal a conciencia, no sirves.
Pues vamos a parar aquí. Parece que Jesús ha sentenciado. La falta de decir.
No.
He dicho.
No era mi intención en absoluto.
Y ahora, si le echa valor, lo hace la contraria.
No era mi intención en absoluto.
No, es broma, Jesús. Sino que lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Dimir y su comarca, que está allí nuestro compañero Alberto Honrado, que nos va a contar cómo se ha vivido la Semana Santa en Dimir y su comarca. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días, saludos compañeros y radioyentes del Muñidor de Cadena COPE. Pues aquí en Daimiel la tónica a seguir es la de toda la provincia, lluvia, frío, viento, la cual solo dejó procesionar con cierta tranquilidad el Domingo de Ramos la procesión de la Borriquilla y poco más, sino a la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se atrevió a salir en la mañana del Viernes Santo, el cual tuvo que acortar y llevar un ritmo muy rápido para poder entrar, dándose la casualidad que la Virgen entró y a los 5 minutos cayó un chaparrón de agua inmenso. El viernes por la noche, la última procesión que salió a la calle fue la del Viernes Santo, la cofradía de los Negros, el Santísimo Sepulcro y la de Nuestra Señora de la Soledad, la cual también tuvo que acortar el recorrido y meterse apresuradamente porque les daban probabilidad de agua. Nada más, el resto de hermandades rezaron su Via Crucis, la banda de música interpretó sus marchas a los titulares dentro de los templos, pero Daimiel no pudo vivir nada más en la calle. Con esto os mando un fuerte abrazo a todos, os deseo una feliz Pascua de Resurrección y nos vemos en próximos programas.
Pues feliz Pascua de la Resurrección también para ti, Alberto, y esperemos, como le estoy diciendo a nuestros compañeros, que tengamos una Semana Santa 2025 plena. Vamos a abrir otro melón. Venga, vamos a abrir otro melón.
Dice Fran, vamos, venga, dame más.
Suspensiones de procesiones con 3, 4, 5 horas de antelación. Abrió la veda la flagelación, porque fue la primera en abrir la veda. Jueves por mediodía, todas las de Santiago. El nazareno suspende la procesión a las 10:30 de la noche. Creo que las del viernes por la mañana, 11 menos cuarto, que fue algo así más o menos, 11 menos cuarto suspende el nazareno la procesión. Las de por la mañana creo que las suspenden a las 9:30.
Sí.
La soledad suspende a primera hora de la mañana del sábado y el resucitado el sábado a media mañana, a media tarde.
¿Puede empezar el hombre más odiado del mundo?
Sí. No, yo he abierto el melón, ¿sabes?
Por eso.
Yo quiero decir, esa situación que hemos vivido nueva, que antes, como yo creo que ha hecho tanto tiempo los radares y todas esas cosas, ha hecho tanto daño, que nos fiamos ya de las...
A ver,
de
yo,
las estas.
Para gusto los colores. Yo he escuchado amigos míos decir que una suspensión tenía que ser en la iglesia, con sus hermanos correspondientes y tal. Yo eso lo puedo entender y, si os fijáis, quizá los dos momentos más indecisos de la Semana Santa este año en el cual podía llover o haber un pequeño claro, por así decirlo, era el Martes Santo y en la madrugada. Pero, vamos a ver, el resto, luego voy con eso, pero el resto de días, cuando la EMET da un 100% de agua y vimos luego lo que cayó el miércoles por la tarde, el jueves por la tarde, la madrugada del viernes del Jueves Santo.
El Jueves Santo no estoy de acuerdo contigo, María.
Espera, jueves por la tarde. Te he dicho,
no estoy de acuerdo contigo.
Espera, te he dicho, ahora hablamos del martes y del Jueves Santo por la noche.
No,
Jueves Santo,
jueves santo por tarde.
A las 5:30 de la tarde, 6, estaba cayendo mucha agua. Ahora, jueves yo te digo, yo os digo,
pero
yo os digo una cosa.
6:30.
A ver, está claro que la soledad cayó la Mundial, Domingo de Resurrección cayó la Mundial, viernes por la mañana cayó la Mundial. El Martes Santo, o sea, vamos al Martes Santo y a Jueves Santo, incluso madrugada. Yo soy Junta de Gobierno y lo he sido del Nazareno. Me dice la EMET que hay un 80-90% de riego de agua. El Martes Santo luego se vio que efectivamente la decisión fue muy acertada, porque a partir de las 8 de la tarde cayó la Mundial. O sea que lo del Martes Santo estaba claro, que tanto Medinaceli, Esperanza como Las Penas, la decisión estaba muy bien tomada. Vamos al Jueves Santo. Yo soy Junta de Gobierno y me presento... Bueno, el miércoles es que estaba clarísimo que es que caía la Mundial. Vamos al Jueves Santo por la tarde y a la madrugada. En Picón, por ejemplo, en la madrugada, a las 12 de la noche estaba cayendo una chupa de agua impresionante.
Mariano,
espérate,
yo te voy a
hablamos
decir
de... Pero déjame terminar. 14 kilómetros de diferencia entre Ciudad Real y Picón.
Es que te lo voy a poner más cerca. El año que salió El Cautivo, un domingo de Ramos aquí, estaba cayendo la de Dios en Poblete.
Efectivamente.
A 5
Entonces,
kilómetros.
¿Cómo una Junta de Gobierno toma la decisión de salir a la calle con un 80-90%? Si no llueve, le van a caer, como siempre, las críticas. Ahora, ¿y si llueve? ¿Cómo justifico yo a mis hermanos que se ha mojado el Cristo, que se ha mojado las túnicas, que se ha mojado el palio, que se ha mojado lo que tenga que mojarse?
A ver, que al final no es ácido sulfúrico.
Ya, bueno.
No, pero
hace una semana...
Las cofradías llevan mojándose siglos.
El domingo fue varios.
Siglos llevan Está mojándose.
Claro.
Pero hay un exceso de información hoy en día.
Pero termino,
yo entiendo
termino
la
solamente, termino.
Yo jamás criticaré a una junta de gobierno por la decisión tomada. Bien porque se mojen o bien porque no se mojen. Pero es verdad que el exceso de información actual, yo lo he puesto en el análisis que he puesto en el blog, es necesario también, sobre todo, quitarle la posibilidad a los hermanos de ese ritual que es ponerse su túnica, ir a su templo, acompañar a sus titulares. Es una cosa a reflexionar. Yo no digo... ni que esté mal ni que esté bien, porque ya digo, yo nunca he criticado a las juntas de gobierno por tomar esas decisiones que me parecen súper difíciles y vamos, yo me pongo la piel de una junta de gobierno y me da miedo. Pero creo que el exceso de información actual y el hecho eso de que las cofradías, la historia es así...
Sí. ¿Pero casi al 100% acertada?
Pero es que al 100%, que te diga la mes que va a llover al 100%, puede ser que va a caer 0,1 litros a las 10:30. ¿Va a llover 100%? Sí, claro, va a llover, va a caer 0,1 litros. 0,1 litros es una ligera llovizna que a una cofradía no le hace nada.
Pero este año, vosotros pensáis, y ya me callo, que este año casi una situación excepcional. O sea, creo que hacía 30 años que no pasaba esto.
No.
¿Tan gordo como este año?
2007. Con nieve incluso.
Salieron
sí, bueno,
siete cofradías.
Pero tanta cantidad de agua, 82 litros que ha quedado esta Semana Santa, yo no lo recuerdo en mi vida. No, dicho incluso por Maldonado, ¿eh? Dicho por Maldonado, vale, o sea, Jesús, en la vida.
Creo que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, por un lado, Mariano estaba evaluando
la junta
de gobierno, la decisión de salir o no salir. Eso es una cosa, ¿vale? Y por otro lado es la decisión de la junta de gobierno de cómo y cuándo comunicarlo. Yo creo que son dos cosas muy distintas. El hecho de cómo, de si salir o no salir, hombre, yo creo que no se puede evaluar la decisión de una junta de gobierno en función de si luego ha llovido o no. Quiero decir, a posteriori es muy fácil tomar las decisiones. Tú tienes que evaluar la decisión, si es que hay que evaluarla, de una junta de gobierno, de salir o no salir, en función de la información que tenía esa hermandad. Y si esa hermandad tiene la información que tenga, que le llega por un montón de cauces distintos, pues al final evalúa y dice, pues no salimos. Bueno, pues ya está. Luego no ha llovido, como fue el caso de la madrugada. Pero es muy injusto, sería muy injusto evaluar a toro pasado, claro. Es verdad, no llovió. A las 12 de la noche no llovía y hasta las 4 de la mañana no llovió. ¿Podíamos haber salido? Sí, pero eso ¿quién lo sabía? No. Eso es muy injusto. Es decir, yo creo que estuvo acertadísimo la hermandad en no salir.
Igual que el jueves por la tarde.
Claro, ahora bien. ¿Cuándo hay que dar esa información y a quién? Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar. Es decir, en esta Semana Santa es verdad que se ha dado una circunstancia distinta, no solo en Ciudad Real, sino en otras muchas ciudades, de que dada la seguridad y la certeza de que se iba a suspender la estación de penitencia, se daba con antelación esa noticia. Pero ojo, esa noticia se daba con antelación a todo el mundo. Y yo creo que no. Primero, en primer lugar, los hermanos no son niños. Hay algunos niños, pero van con sus padres. Los hermanos son personas adultas, que ya saben qué tienen que hacer. Es decir, tú no tienes que darle mascada a una decisión a un hermano. Y me explico. Si la justificación es así facilitamos que el hermano no venga con la túnica, sino que pueda venir de paisano con su medalla y hacer la oración, esa justificación para mí no es válida. ¿Por qué? Porque el hermano ya sabrá lo que tiene que hacer. En una hermandad en la que sale con una túnica de tergal, se puede mojar sin problema. Si es una túnica de terciopelo, se puede estropear la túnica. Entonces, bueno, yo, mi familia, sabía perfectamente que iban a ir a San Pedro, iban a ir todos con su túnica en una funda y se iban a cambiar en San Pedro si salíamos. Ya está. No había más decisión. Quiere decir que las personas no son idiotas, saben cómo tienen que hacer las cosas. No va a ir un nazareno con una túnica de terciopelo por la calle lloviendo a mantas. Entonces esa decisión no es válida, porque no, es que lo hacemos para que los hermanos no se mojen. No, los hermanos saben si se pueden mojar o no, o cómo hacerlo para no mojarse. Si tienen una túnica que le ha costado 250 o 300 euros. Luego sabe perfectamente qué tiene que hacer para que no se moje su túnica. Entonces, es verdad que ha habido hermandades que sabían con horas de antelación que no iban a poder salir porque iba a estar lloviendo todo el día. Y lo que yo creo que es difícil de valorar, y es una cosa que estamos discutiendo ahora y que es una discusión yo creo que bonita, es pues si hay que darle la oportunidad a los hermanos de que primero sean ellos los primeros que se enteren, que no se publique por redes sociales. Hay un problema de comunicación gravísimo en muchas hermandades que no saben distinguir entre la información que debe ir a los hermanos y lo que debe ir a redes sociales. Un problema de comunicación muy grave. O sea, yo he visto en hermandades muy próximas a mí que se dice, se va a cobrar la cuota extraordinaria, no sé qué, y lo ponen en Facebook. Es que a las personas que son seguidoras de la hermandad X en Facebook, no les interesa en absoluto si se va a cobrar la cuota no sé qué o se va a hacer... Hay que diferenciar qué información se debe dar al público en general y qué información es para los hermanos. Y los hermanos tendrán que tener sus cauces, que puede ser SMS, WhatsApp, carta postal, lo que sea. Entonces, ¿los hermanos merecen tener esa información de primera mano? Yo creo que sí. Yo, mi opinión es que sí.
Jesús,
creo que los hermanos merecen poder ir, como ellos crean, a su templo o barra de donde salgan, guardapasos, de donde sea, ir allí, tomar ellos la decisión de si ir o no ir, y ya cuando llegue el momento, pues que el hermano mayor les diga, pues señores, lo sentimos en el alma, no salimos. Vamos a hacer esto. ¿Eh? O no vamos a hacer nada, al bar. Porque hay muchos que han
hecho eso. También.
Bueno, pues ya está. Si es que también cada uno es como es, ¿no?
Yo quería enganchando con lo que dices en esto, que es algo que también ha sucedido y ha sucedido en los templos y forma parte de la falta de dignidad de la túnica nazarena en algunas corporaciones y en alguna junta de gobierno. Y es los medios de comunicación grabando, cuando la penitencia es anónima, grabando dentro de los templos a los nazarenos.
Ya, pero yo creo que eso es culpa de la hermandad.
Claro, exacto. Por eso digo, es la falta...
O si grabas, graba de espaldas.
Efectivamente. Yo eso lo llevaré a la junta que lo tenga que llevar y a las asambleas de hermanos que se tenga que llevar. Pero
Yo, por ejemplo, he salido en la tele. Y yo no tenía ninguna necesidad de salir en la televisión. Porque yo estoy haciendo mi penitencia anónima en un acto íntimo con mi cofradía de oración ante mis titulares. Y no tiene por qué... A ver, hay gente viéndolo y... Yo qué sé, que no había gente externa, pero sí había medios. Eso ha pasado y pasa.
Yo tengo mi propia opinión y en resumen os digo... se ha debatido mucho por el tema de que mucha gente, oye, no me puedes privar de que una vez al año me pongo mi túnica y me la has quitado, porque la túnica de nazareno, para quien se siente nazareno y miembro de una hermandad, es muy importante. Y al final, pues yo creo que ese valor se lo estás quitando al hermano, en este caso, al nazareno a luz. Y eso es muy triste, ¿vale? El que tiene esa oportunidad... Pues, y que está, pues el que como el que aplasta el costal y deseando que empiece su calendario de ensayo, pues al final también el nazareno. Pero bueno, en resumen, muy triste. Bueno, me gusta la decisión de la flagelación en tiempo, pero y también en forma, porque ellos decidieron hacer una oración especial con sus hermanos, íntimamente, después abrir guardapasos para el resto de cofrades. Pero fue muy triste, y aquí mis compañeros lo pueden corroborar de Muñidor, porque estuvimos en el jueves por la tarde en el guardapasos, y la verdad es que yo lo pasé muy mal, muy, 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 muy mal, cuando los sacerdotes de Santiago vinieron a hacer la oración delante de los pasos y no era capaz de escuchar absolutamente nada, intentando guardar respeto con la gente, llamamos un montón de veces la atención. Queríamos entrevistar a la gente, a los hermanos mayores, para que nos dieran su opinión, y al final hasta creo que fue una mínima entrevista porque se nos quitaron hasta las ganas, porque es que eso, no había respeto ninguno. Sabemos que es una cochera, porque no tiene otro nombre, eso es una cochera y no es digno para ninguna hermandad que salga de allí, y lo sentimos un montón, pero es que la gente es que no tiene respeto ninguno, 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 y es que a mí me da muchísima pena eso.
Rodi, ¿qué vas a decir?
No, nada, era en alusión a lo que ha dicho antes de la túnica, que... Ningún hermano mayor, ninguna junta de gobierno puede quitarle ese privilegio a un hermano de que una vez al año vista esa túnica. A lo mejor, viendo desde otro punto de vista, por el respeto que se le tiene a esa túnica, se ha tomado esas decisiones. Para que la túnica no se pase por Ciudad Real, no se meta en los bares.
Cojo una cosa que ha dicho antes Torres. Cojo una cosa que ha dicho. No la funda. Que el hermano sabe lo que tiene que hacer. No le digas al hermano. Yo fui al descendimiento por primera vez y hice un esfuerzo muy grande, pero lo pasé fatal. Desde me cerré, me puse mi capillo, no hablé con nadie, me preguntaron, ¿la hermandad va a salir? Sí. Yo no contesté a nadie hasta llegar a los remedios y por fin abrazar a mis hermanos. Es la primera vez que lo he hecho porque, por otras circunstancias, pues he tenido que salir en otras funciones de la hermandad, en otras hermandades. Y me pareció súper bonito, pero pasé bastante mal. Es que no, Ronnie, es que de verdad, en otras hermandades es que hay que educar también al hermano, al nazareno y todo, porque vemos de toda la vida en las túnicas en los bares, no es ahora porque se haya suspendido por lluvia.
No, eso ha sido siempre. Eso
y no
siempre.
Solamente en Ciudad Real.
No, en Sevilla han salido.
Era extendido.
Porque yo, perdona, el Martes Santo vestí a mis hijos, vestí a los dos niños sabiendo que la decisión era muy, muy difícil para la Junta de Gobierno. Voy a decir a Mariano que hubo tres informes en dos veces, primero se pidió media hora y luego se pidió otra media hora, y es que dos de los informes nos daban luz y había mucha esperanza. La mañana fue espléndida rezando con la Virgen, claro, que pues eso, que la esperanza es lo último que se pierde y teníamos ganas, pero
yo por eso que el Martes Santo es uno de los días que yo salvaba y que efectivamente se ha visto justamente eso de
pues nos cayó.
De que, claro, bueno, pero que había... Si el problema es que iba a ser muy cruel, por así decirlo, porque por la mañana no llovía y por la tarde es cuando entraba al frente. Ya, claro, pero es que la esperanza está mucho en la calle. Entonces había que valorar justamente eso, que a lo mejor no llovía a la hora de la salida, pero es que luego vimos la que cayó a las 9 de la noche.
No, la decisión fue acertada.
Súper acertada,
bueno. Hasta última hora porque...
Y las penas,
no,
claro.
No pintaba mal el día. Parecía que iba a respetar, pero sí es verdad que al final empezó a llover y no paró.
A ver, para terminar un poco con lo de las decisiones de las juntas, se ha empezado muy bien, como ha dicho Mariano, todo es respetable y toda decisión es respetable, es una decisión muy dura, y también estoy con lo que ha dicho Cristina, hay que educar a la gente y los primeros nosotros mismos de que aquí no se bailan las carrozas,
No, no, y lo digo con todas las letras. Se mece al Señor o a la Virgen. Y muchas veces la falta de respeto que se vio, por ejemplo, el Jueves Santo, con toda la marabunta de gente que había, empieza por cada uno de nosotros. Y me meto yo también en el saco. O sea, tenemos que saber y ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos.
A ver, voy a decir una cosa del Jueves Santo y nos vamos a ir con los sones más rancios que tiene este programa. Creo que las hermandades no lo supieron gestionar. Creo que abrieron las puertas. Yo cuando llegué al guardapaso me dijeron, no solamente dejan pasar a los hermanos. Bueno, pues voy a para adentro. Y cuando vi que estaban todas las puertas del guardapaso abiertas, dije, pues esto es barra libre. Barra libre. Estaba lo que es desde... Eso es la parte nueva, ¿no? La parte nueva...
La de la izquierda.
La de la izquierda, que es la de la exposición.
No, la de la derecha es la de la exposición, la de la izquierda es la nave nueva.
Vale. Estaban ahí, las puertas abiertas de par en par, o sea, es de par en par, y ríos de gente. La gente pedía silencio, de repente se oye una saeta, de repente se oye vivan los no sé qué. Y estamos oyendo los sones más rancios que tiene este programa. Y estos sones nos indican que al otro lado del hilo telefónico está nuestro amigo Paco García Simal. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Chechu. Buenos días. Felices Pascuas.
Igualmente, hermano.
Alfonso, Cristina, Mariano. Felices
buenos
Pascuas.
Días y Hola, felices buenos Pascuas. Días.
Muy buenas, Paco.
Buenos días.
Paco, no te voy a preguntar cómo se te ha dado la Semana Santa, porque a ti se te ha dado más o menos bien, pero ¿sí? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Dime. Yo contento, ¿eh? Mi valoración este año, si tengo que entrar a decir una cosita, es que he felicitado y le he agradecido a uno de mis presidentes el haber salido aun las condiciones de riesgo, porque hemos roto una dinámica importante y las cofradías tienen su sentido en la calle.
Pues, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
De la luz. Vamos a hablar de la luz que esperamos siempre como símbolo litúrgico, como símbolo evangélico y como la que esperamos que luzca en nuestras procesiones, que lamentablemente no ha lucido.
Pues dale fuerte, Paco, cuando quieras.
Venga. La luz siempre ha tenido un significado muy profundo e imprescindible para los hombres. No hay religión que no haya convertido en un elemento clave en su celebración a la vida misma. La luz, por tanto, está asociada con la religión y con la espiritualidad. Y para producir esa luz de forma natural, evocando tanto nuestra condición mortal en el propio material de los cirios como nuestra aspiración de eternidad unida a la alabanza a Dios, nuestro Creador, a través de llama y humo, históricamente se han empleado las velas litúrgicas que desde su invención aparecen en los ritos y ceremonias de muchas religiones. Y el cristianismo dio a las velas y a su luz una importancia aún más significativa. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. En Génesis 1, versículo 3, vemos que la creación de la luz por Dios Padre como uno de los primeros dones que nos traslada. A partir de esta primera chispa que surge en un acto de amor y voluntad, la idea de Dios está constantemente conectada a la luz, y los cirios y velas litúrgicos están vinculadas a esta idea de Dios entendido como luz y, sobre todo, a Jesús como la luz de Dios, como leemos en San Juan 8:12. Jesús se dirigió a la gente y les dijo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida». Pero ¿quién creó la vela para que después pudiera darle este uso? Está aceptado arqueológicamente que fueron inventadas entre los siglos 13 y 14 a.C. por los egipcios, pero no las hacían como ahora las elaboran, sino que tomaban ramas o principalmente cañas embarradas con sebo de bueyes o corderos. Las velas de cera fueron introducidas en los ritos judíos y por ende en su heredera la iglesia cerca de 320 años a.C. Y para crear velas duraderas y que no se corrompieran a semejanza del eterno ser del propio de Dios, se pasa del sebo animal a la vela de cera, a partir de la cera de las abejas y el aceite de oliva, posibilitado porque ambas tienen en su estructura química ácidos grasos, aunque de distinto origen. Además, hay otra razón por la que las velas que empleamos en la iglesia deben estar hechas de cera de la abeja. Las abejas obreras, vírgenes, que recolectan el néctar de las flores, dedican sus vidas a la creación de esta cera y representan a Nuestra Señora, la Madre Virgen, que dio luz a Cristo. La cera de las abejas pura también representa la carne pura de Cristo. Según la propia Enciclopedia Católica, la cera pura extraída por las abejas de las flores simboliza la carne pura de Cristo recibida de su madre. La mecha simboliza el alma de Cristo y la llama representa su divinidad. La misma forma de elaboración nos adelanta su significado profundo para nosotros católicos. Son signo propio de Jesucristo, luz que viene a iluminar nuestras tinieblas de su muerte y pecado. Particularmente el cirio pascual es el signo del resucitado, luz, vida y salvación. Por otro lado, la vela encendida es signo de fe. En el bautismo recibimos una vela encendida del cirio pascual. Pero también la luz es signo de alabanza. Cuando encendemos una vela, indicamos que queremos estar presentes siempre ante Dios nuestro Señor. Esa vela significa nuestro deseo de gastarnos, consumirnos al servicio de Dios. De hecho, forma parte de los ornamentos litúrgicos que deben estar presentes en el altar durante la celebración de la misa junto al crucifijo. Ambos nos recuerdan el sacrificio de Cristo y que Él es la luz del mundo. Candeleros con velas que se colocan a ambos lados del crucifijo y nuestras procesiones siempre deben iniciarse de esta forma para ser consecuentes. En la instrucción general del Misal Romano se nos explica: colóquense de forma apropiada los candeleros que se requieren para cada acción litúrgica como manifestación de veneración o celebración festiva. Sobre el altar o cerca de él, colóquense en todas las celebraciones por lo menos dos candeleros o también 4 o 6, especialmente si se trata de una misa dominical o festiva de precepto, y si celebra el obispo diocesano, 7, con sus velas encendidas, de tal manera que todo el conjunto se ordene elegantemente y no se impida a los fieles mirar atentamente y con facilidad lo que se hace o se coloca sobre el altar. ¿Y quiénes son los encargados de portarlos? Los acólitos, cuya misión ordinaria es de servir al diácono y sacerdote en el altar. De modo extraordinario, distribuyen la comunión y exponen al Santísimo para la oración. El acolitado y lectorado son la actualización de las antiguas órdenes menores que recibían solo los candidatos al sacerdocio y que con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se actualizaron perdiendo el carácter clerical que habían adquirido, volviendo a ser ejercidas por laicos. Son, por tanto, quienes llevan de costumbre ciriales y candeleros, sobre todo en procesiones claustrales, que son a su vez origen y extensión de las manifestaciones procesionales en la calle. Son llamados ceroferarios. Durante la procesión de entrada deben ser 2 los ciriales en medio de los cuales camina el cruciferario que porta la cruz. Esto se traduce en la cruz guía y los ciriales que deben iniciar todas nuestras procesiones. Por otra parte, cuando los ceroferarios caminan acompañados al evangeliario, avanzan adelante de este libro y se colocan a los lados del lambón. Vuelven a ser como mínimo 2, pero cuando celebra el obispo en su diócesis pueden ser hasta 7, al que acompaña el turiferario. A imitación de este cortejo, proponiendo reflejo de la palabra de Dios nuestros pasos conteniendo sagradas imágenes, se crea en muchos lugares el cuerpo de acólitos compuesto entre 6 y 4 ceroferarios. Hay quien lleva hasta 18, como la sevillana Santa Marta, evocando a las personas que dicen, no se sabe, estuvieron en el entierro del Señor, pero alejándose del carácter propiamente litúrgico, y los turiferarios, que suelen ser de 1 a 3. Finalmente, comentar que cada color de la cera tiene un significado: blanco, alegría y resurrección y pureza; negro, muerte de Cristo y luto, sufragio por difuntos; tiniebla, penitencia; rojo, color de la sangre y del fuego, utilizado como culto sacramental; verde, esperanza en la vida eterna; morado, penitencia y humildad; y azul no tiene relación con la liturgia, aunque se le asocia a la Virgen, simboliza el agua y el ascenso del alma hacia Dios. Y han acompañado mis palabras las notas de una marcha compuesta para una Semana Santa manchega, la de Cuenca, compuesta en el año 2000 por el valenciano de Llaurí, don Antonio Sendra Cebolla, coronel director de la Unidad de Música de la Guardia Real. Santísimo Cristo de la Luz, dedicada al titular de esa hermandad conquense.
Pues Paco, como es habitual en ti, un día más que nos has ilustrado con
lo de con cera. Con hoy cera. Se ha dado cera.
Hoy nos has dado cera.
Nos has iluminado.
Sí, efectivamente, Alfonso. Sembrado.
Pues Paco, muchísimas gracias.
Un abrazo. Feliz Pascua, como digo, y andando.
Igualmente, hermano.
Nos tendremos que inventar algo para seguir escuchándote, Paco.
Sí.
Bueno.
Un fuerte abrazo, Paco.
No te vas a librar tan fácil.
Un abrazo. Adiós.
Pues vamos a llegar a nuestro fin de esta mañana que hemos echado hoy aquí.
De carrera.
De carrera oficial también había que hablar, sí.
¿Se os ha quedado algo en el tintero? ¿Tenéis que decir algo?
Yo tengo solamente una preguntilla. ¿Puede ser? Sí, va a ser dos segundos.
Sí, sí.
Es para Jesús Torres. Ya que estamos haciendo aquí exclusivas, que hacemos aquí el programa de Pedrerol, se comenta por ahí, se escucha, se rumorea, se dice en los entornos cofrades que en los próximos años el descendimiento puede ser que en un futuro pueda llevar algún acompañamiento musical distinto. Y queremos saber si es así o si no.
La cara de Jesús es todo un poema, ¿eh?
Yo le he dicho a Jesús, Jesús, ¿alguna pregunta puede ser que...? Yo pregunto.
Yo antes de comenzar te he dicho, tú tranquilo, no me adelantes nada, pregúntame lo que quieras.
Y yo te responderé.
Que ya te responderé yo lo que me salga de la nariz. Bueno, pues voy a ser franco, no tengo ni idea. Es decir, yo sé que en la hermandad siempre ha habido una corriente que ha querido una banda de cornetas y tambores, que es como salía antiguamente. Bueno, yo he salido incluso de costalero con una agrupación musical, ¿no? Pero, bueno, me acerco más el micrófono. Si
vale.
Y, bueno, pues es verdad que siempre ha existido esa corriente, ¿no? Y sigue existiendo. Pero también es verdad que yo, bueno, he visto que esa corriente tiene menos adeptos. La hermandad ha gustado muchísimo en la calle, sigue gustando mucho. En la Ciudad Real, no cofrade ya, en la sociedad gusta mucho. Es un estilo distinto, que no tenía aquí, que no tiene nada parecido. Bueno, ya sí, lo hay, ¿no? Porque la amargura tiene un estilo parecido, pero bueno, sí. Quiero decir que hemos abierto una brecha que yo creo que es muy bonita. Y es verdad que, bueno, pues ya esa corriente pues no es tan...
tan consolidada tan potente, como antes.
Pero yo te voy a ser sincero. A mí me gusta mucho este estilo. Yo es el que, bueno, pues cuando yo cogí el paso dije, yo creo que el estilo más apropiado para este paso es este. Pero no me da miedo nada. Es decir, el paso anda. El paso anda de maravilla. Si nos ponen una banda de cornetas y tambores, el paso seguirá andando con la misma seriedad. Habrá que cuidar el repertorio y andar de frente. Y ya está. La cuadrilla de costaleros no sufre altibajos, ni subidas, ni bajadas, ni interés de unos u otros porque pueda haber una banda de cornetas y tambores o por el acompañamiento musical. Ya no. La cuadrilla tiene 3 añitos, la cuadrilla que nosotros hemos generado, ¿eh? Y que alrededor de nuestro mando se ha generado. Esa cuadrilla está a gusto por el modo de trabajar, por la forma en la que se acoge a la gente, por el cariño con el que se le trata, por la seriedad con la que se le trata y por lo bien que nos lo pasamos en las convivencias, que oye, tenemos que presumir.
Doy fe de eso.
Que hemos batido el récord de que tenemos más convivencias que ensayos, ampliamente. Porque es muy parece una tontería, y no es una risa. Es importantísimo que los costaleros se conozcan. Si hacemos pocos ensayos, no hacemos un ensayo, no hacemos más. Pues es importante que la gente no llegue sin conocerse. Porque además, cuando uno se conoce, cuando los costaleros se conocen entre ellos y saben de sus defectos, de sus virtudes, de sus problemas, es mucho más difícil que unos hablen mal de otros, sin conocerse. Cuando ya conoces qué problema tiene tu compañero y de qué pie cojea y por qué sufre y por qué se alegra y tal, ya es muy difícil que en un momento dado se te ocurra decir, mira, el flojo este. No, ya es mucho más difícil. Entonces, pues yo creo que es importante que los costaleros se conozcan y eso es extendible a la hermandad, Pues a mí me da igual ya que me pongan una banda de música, una banda de cornetas y tambores, una agrupación musical, me da igual. Porque yo sé que el paso no lo va a sufrir y que vamos a seguir andando bien. Entonces, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Nosotros estamos en manos del Señor. Si el Señor quiere que dentro de unos años cambiemos de estilo musical, pues lo cambiaremos. Pero bueno, la verdad es que yo reconozco que a día de hoy funciona lo que estamos haciendo. Creo que funciona y funciona bien.
Pues, Fran, yo quería terminar ya contigo para que nos den los últimos datos de lo poquito que ha salido, que han salido 8 hermandades. Sí, no sé si tienes datos de...
De Nazarenos.
De Domingo de Pasión y de Viernes de Dolores.
Domingo de Pasión no, porque como no es procesión de Semana Santa y tal, tampoco
de Viernes de Dolores contamos. Supongo que tampoco.
Viernes de Dolores tampoco, pero...
A partir del Domingo de Ramos, borriquita, sí. Coronación, prendimiento, sí, sí. Y las 5 del Viernes Santo por la noche.
Sí, la del Viernes Santo ya lo hemos comentado más o menos, sí. En los números. Domingo de Ramos la borriquita muy bien, ha estado más o menos en unos 60 nazarenos, o sea que muy bien para una hermandad que era pequeñita, que tampoco tiene un número de hermanos muy grande. La coronación también ha mejorado, porque estaba también en torno a unos 60 y pico largos, cerca de los 70, entonces también ha... Claro, exacto, ha mejorado también. Y luego muy bien el prendimiento estaba en más de 140 nazarenos, o sea, es un cuerpo de nazarenos ya es puntero en la Semana Santa de Ciudad Real y es un poco... pues genera un poco la senda que seguir, es un poco referente para las demás hermandades, es lo que hay que hacer. Hablaba con un cofrade de Ciudad Real el Viernes Santo, decía, con 20 nazarenos más las hermandades del viernes, estaría muy bien, y es verdad, tampoco en Ciudad Real se necesitan unos cuerpos de nazarenos larguísimos de 300, 400, pero que superen con creces los 40, 50 nazarenos, todas las hermandades sería lo suyo.
Pues, Monty, ¿qué estás demandando?
Pues yo, mira, si yo quiero aprovechar las ondas vuestras, y que me lo permitáis estar aquí para hacer un poquito de reflexión sobre la estética que se está volviendo a perder. Tuvimos una temporada en la que, unos años en la que parece que las hermandades refinaban más sus cortejos. Este año... y he visto lo poquito que ha salido, por supuesto, volvemos a ver zapatillas de deporte. Desgraciadamente, la zapatilla de deporte es para hacer deporte, su nombre lo indica, ¿vale? Entonces volvemos a ver zapatillas de deporte por parte de algunas hermandades. Zapatillas de deporte además de colores. O sea, ya no solo decir, bueno, pues en vez de llevar, porque tengo los pies delicados, en vez de llevar un zapato negro, llevo unas deportivas negras totales que pasan más desapercibidas. Y volvemos a ver a las mantillas enseñando medio muslo. Cosa que me parece deplorable por parte de las hermandades que permitan esas aberraciones. Porque para mí son aberraciones. Una señorita, porque casi todas son señoritas, una señorita no está para enseñar muslo, para eso está ir a los pafes, como dicen en los pueblos, para eso está ir a los pafes, ¿sabes? Lo demás, hay que ir y guardar una compostura, y guardar una falda, si no un vestido largo, una falda por debajo de la rodilla, que es lo que se debe de llevar. Y la zapatilla de deporte te la dejas en tu casa y te compras unos zapatos. Si quieres salir, y si no quieres salir, pues coño, quédate en tu casa, perdón, por el improperio. Entonces, es lo que yo veo que hay que volver, y ya es preferible muchas veces menos en paz. Es dos menos formando el cortejo, pero que llamen la atención, es preferible llevar dos menos y que no llamen la atención. Porque además es que se te vienen a los ojos. Es que además yo estuve viendo, y lo voy a decir, Viernes de Dolores, concretamente, en la Plaza de las Terreras, y eso era un desfile más de Victoria Secret que es un desfile más de Victoria Secret que un desfile procesional. Y eso tiene que guardar la compostura a la hermandad y coger y cortar de raíz ese tema. Ya como vamos con tiempo justo, por no hablar de los palitos selfie con las cámaras de foto arriba. Eso ya es harina de otro costal. Y eso ya es lo que yo denomino una falta de respeto para los demás profesionales que estamos grabando o haciendo fotos. Estamos de acuerdo totalmente que tienen la misma libertad que yo para grabar, para hacer fotos. Esto no es de nadie, pero sobre todo que respeten a los demás. Y si levantas el palo y lo tienes 30 segundos, lo bajas y permites que otros profesionales o amateur o que les guste la Semana Santa puedan hacer fotos, grabar vídeo o lo que quieran. Esas son mis premisas. Y ahí lo dejo.
Pues ahí queda. Dicho queda. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de hoy.
Bueno, un placer, de verdad. Yo, una cosilla también si puedo añadir, que no sean todos palos. Creo que tenemos que felicitarnos.
Pero que porque no sean palos selfies.
Ya. Tenemos que felicitarnos porque en esta Semana Santa, bueno, ha habido muchas cosas buenas y una de ellas creo que ha sido la incorporación en el periodismo de un excelentísimo cofrade como es nuestro amigo Beldaz. Yo creo que ha escrito unos artículos maravillosos que no se habían escrito nunca en el Lanza. Creo que ha hecho unas acertadísimas valoraciones, ha escrito algunos artículos más descriptivos y otros de opinión.
A mí me ha gustado mucho el de los cocodrilos, de las aceras.
Sí, yo ese es buenísimo. Ese, yo quería hablar de ese concretamente.
Y el de las medallas en los bares.
Sí.
Y las medallas en los bares.
Y creo que hay que valorarlo. Más allá de que, bueno, pues pueda ser criticado, al final, lógicamente, es una opinión que tú viertes en un medio, pues te expones a que te critiquen, claro que sí. Pero yo creo que lo que ha hecho lo ha hecho maravillosamente bien. Tenemos que felicitarnos porque no había un periodismo esencialmente cofrade, que no se moleste nadie, ¿eh? Por favor, que seguro que hay mucha gente que ha escrito artículos periodísticos cofrades y a lo mejor se puede sentir molesto. Pero es verdad que un cofrade, con el conocimiento, el criterio y el cariño que le tiene la Semana Santa de José Miguel, haya escrito esto y podamos leer un día tras otro artículos. Yo se lo decía, digo, macho, es que hay muchas ciudades en las que no hay escrito artículos de esta calidad, ¿no?
Lo hablamos en el primer programa de esta temporada, que se dedicó a la comunicación precisamente, y que tuvimos grandes compañeros periodistas, que efectivamente faltaba eso. Luego dio la luz Belda, exactamente como lo hablábamos hoy, y es verdad que hacía falta, porque copiar la guía, que además la tenemos aquí encima de la mesa, es muy fácil.
Sí, claro. Pues nada, que estuvo fenomenal. Lo del tema este de los cocodrilos, pues me parece acertadísimo. Por favor, yo de aquí animo a la gente de Ciudad Real
que se acerque a los pasos. Vamos a tratar de que las cofradías, aunque vayan por calles, en Ciudad Real no tenemos muchas calles estrechas, aunque había calles que sean un poco anchas, que arropen a la cofradía, que no se queden en la acera porque eso se queda muy feo y queda muy desangelado. Que arropen a la cofradía, que se creen, que se pongan al lado del cortejo, que los propios nazarenos no ocupen toda la calle, sino que ocupen el sitio que necesitan. Cabe incluso estrechar la carrera oficial. Se puede estrechar aún más, quedaba mucho espacio. En otras ciudades yo he visto que la carrera oficial, pues lo justo para un paso y poco más. Y que los capataces trabajen, ¿no?
Que no vayan de paseo.
Claro, yo he visto capataces de estrellar, no aquí, en Sevilla, ¿eh? Sí, que sí. Estrellarlos contra un de la carrera oficial por ir despistados. No, pues oye, que se preocupen de ir porque, claro, queda mucho más bonito que la hermandad quede arropada por la gente. Entonces, bueno, pues nada, enhorabuena a José Miguel, que a José Manuel.
José Miguel,
que yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Y nada más, que no perdamos la ilusión que tenemos un potencial gigante y creo que seremos capaces de hacer una... Como ayer, bueno, el otro día dijo nuestro amigo Luis Castillo, reciente y flamante Codal de Plata 2024, que demostremos que tenemos una Semana Santa de olé, así lo dijo él, y yo creo que podremos hacerlo.
Rubén, pues muchísimas gracias a ti también.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Nada. Sabéis que están abiertas y cuando queráis podemos repetir.
Fran, muchas gracias por venir un año más.
Gracias a vosotros y a ver si para el año que viene las hermandades que están tan bien, que tenemos muchas y como decía Jesús, tenemos una Semana Santa, bueno, una Semana Santa de olé, ¿no? Pues sigan en ese, se consoliden y las que van un poquito peor porque vayan para arriba, que seguro que lo pueden hacer con cambios.
Muñidor, Monti.
Muy buenas. Yo encantado, como siempre, de acompañaros en este ratito de programa radiofónico y tertulia entre amigos, que es como mejor se puede estar.
Pues pongamos la última vez de esta temporada de Semana Santa nuestra entradilla. Mariano Marín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y nos vemos pronto.
Sí, si Dios quiere, porque el Muñidor se va a tomar un pequeño descanso, pero el Muñidor va a seguir informando con su programa, por sus redes sociales, y no vamos a parar, ¿eh? Somos un programa, por eso somos líder de audiencia, porque la gente nos sigue mucho y la gente nos demanda este tipo de programas. Alfonso Doblado, muchísimas gracias, otro año más.
Otro año más y, como tú bien dices, esto no para. Y si no es por las redes, ya nos inventaremos algo, porque a nosotros lo que nos gusta es hablar de cofradías y dar visibilidad a esto que nos gusta tanto.
Cristina Almodóvar, ¿me vas a regañar mucho durante estos días o todavía no?
No, me vas a dar ese descanso, ¿verdad? Me decido, ¿verdad?
Estás bloqueada.
Mejor, para
último
mi
día
también.
De Torrijas, Chechu.
Sí, eso también es verdad,
que tenéis Torrijas. Nada, muchísimas gracias a vosotros, también gracias a nuestros oyentes, gracias por seguirnos, por dejarnos esos comentarios, por exigirnos, porque al final, gracias a que nos exigís, pues nosotros nos proponemos grandes metas y nuevos proyectos que os aseguro que vamos a seguir sorprendiendo.
La verdad que es que no paramos. Somos un equipo de 5 personas y el Muñidor es que no para. Y ya para despedirme, os tengo que decir unas cositas. Quedan 332 días para el miércoles de ceniza. 364 días para el domingo de pasión. 369 días para el viernes de dolores. Y quedan 371 días para la fecha soñada, domingo de Ramos. Gloria a todo el mundo. Feliz Semana Santa para todos los que hayan tenido. Y no dejen de seguir al Muñidor, que vamos a tener muchas noticias buenas. Fuerte abrazo de Checho Aranda.